En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Como cada lunes, Sala de Prensa Ambiental hace su desembarco aquí en Subversiones para conversar sobre los temas urgentes en materia ambiental, no solo a nivel local y provincial, sino también a nivel nacional y, como siempre, con expertos sobre el tema. Daniel Díaz Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bravo! Hoy desde el más allá, no te estoy escuchando.
Sí, sí.
Ahí
¿qué
estás.
¿Qué tal, Cami?
¿Cómo
Buenas
estás,
tardes.
Dani?
Estoy desde el más allá, así es, montado en una nube donde lo alcanzo a ver a Pecas. Tengo el foco puesto en el Pecas.
Pecas sí. Es omnipresente, ¿viste? Lo podés ver de cualquier punto. Donde vos estés, estará Ariel.
Así es. Aunque no lo veamos, siempre está.
Como el sol.
Exacto. Es el rey sol, podríamos decir.
Qué bueno, Dani. Bueno, otro lunes de Sale de Prensa Ambiental y siempre con temas candentes, por supuesto. Y hoy vamos a estar conversando sobre el RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que está justamente, como dice nuestra apertura, nuestra artística, en el ojo de la tormenta.
Así es, Cami. Hoy más que nunca. El tema de la ley bases en general y este capítulo en particular del RIGI, que tiene que ver con muchas cuestiones, tanto laborales, fiscales, digamos, por ahí en algún lado escuché que le decían que es una reforma constitucional encubierta, digo por la magnitud de cambios que plantea. Y son cambios que desde nuestro punto de vista no son positivos para el país ni para la población. Recordemos que una de sus cláusulas ata al país a aplicar durante 30 años este régimen de aliento para las grandes inversiones. 30 años, si lo pensamos, Cami, son más de 4 periodos presidenciales, ¿no?
Sí.
Van a 4 presidentes más que van a estar atados a este régimen si se aprueba.
Y con lo que respecta a cuestiones ambientales, un año es muchísimo tiempo, digo, considerando el estado de situación de los problemas acuciantes que hay en materia ambiental.
Ni hablar. Fundamentalmente porque más allá del tiempo en cuestiones ambientales, una vez que se produce un daño, es muy difícil después repararlo, ¿no? Uh-huh. Este régimen de incentivo para grandes inversiones realmente trae todo un paquete de modificaciones que socava las leyes ambientales actuales de nuestro país, que es regresivo, es decir, protege menos de lo que se protege actualmente. Y por esta misma razón, Cami,
sí.
Decidimos invitar a un especialista. Él es Matías Sena Trebuc, es economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en economía ecológica y además es economista de la FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una institución nacional de gran prestigio desde hace muchos años. Así que si te parece, Cami, le damos la bienvenida a Matías.
Adelante, por supuesto. Matías Sena Trebuc, ¿cómo estás? Por acá Camila y Gabriela te saludamos.
Hola Camila, hola Gabriela y hola Daniel. Muchas gracias por el espacio.
Bien, vamos con los tapones de punta, si te parece, Matías, directamente al grano. Recién conversábamos de que este régimen de inversiones propuesto por el gobierno nacional, entre otras cosas, socava leyes ambientales, pero también pone en jaque los fondos fiduciarios, ¿sí? Un término puramente económico que por ahí muchos desconocemos, ¿no? ¿Qué es un fondo fiduciario?
Bien, más que por ahí, para aclarar, más que el régimen en sí, sino la ley base es la que eliminaría los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios son, lo podemos pensar para lisa y llanamente, decir, es otra forma de administrar los recursos que tiene el Estado. El Estado, en vez de administrarlos a través de algún ministerio, secretaria y demás, crea un fondo fiduciario, es decir, se lo da a otra institución para que los maneje. Eso sí, esos fondos tienen que estar utilizados sí o sí para las cuestiones que el Estado diga que se tienen que utilizar. No se pueden utilizar para de otra manera ni para otra situación. Estos fondos reciben recursos tanto del Estado Nacional, es decir, del Tesoro, como de otras formas de financiamiento. Y acá entran en juego la eliminación, ¿no?, de estos fondos que dicen es, por ejemplo, en materia ambiental tenemos el Fondo de Bosques y el Fondo del Fuego. Ambos reciben financiamiento del Tesoro Nacional, pero también reciben otros tipos de financiamiento. Por ejemplo, el Fondo de Bosques recibe financiamiento del 2% de las retenciones del campo. Entonces, de esta manera, si se elimina este fondo fiduciario, se eliminarían este financiamiento del 2% de las retenciones y quedaría solo el financiamiento del Tesoro Nacional. Es decir, perdería mucho financiamiento, y eso que actualmente ya el fondo recibe 18 veces menos de lo que debería recibir por ley. Y el Fondo de Fuego, lo mismo. El Fondo de Fuego, por ejemplo, uno, además de financiarse por el Tesoro Nacional, se financia, por ejemplo, por las primas de seguros, ¿no?, por una tasa de seguros que se pagan. Entonces, también se eliminaría esto, y todo esto nos lleva a que, si tenemos un desfinanciamiento, haya menos plata para capacitaciones, para equipamiento, para prevención, para protección. Entonces, no se pueden llevar a cabo realmente las actividades que deberían llevar a cabo estos fondos.
Matías, y esos fondos que, bueno, se pondrían justamente en disputa y serían mucho menores, ¿existe algún tipo de iniciativa o alternativa para recompensarlos, o simplemente es ausencia de esa parte de los fondos fiduciarios?
No, simplemente se eliminarían, no existe alternativa alguna, lamentablemente.
Bien, en este caso es, lisa y llanamente, de financiar más de lo que está desfinanciado los fondos que se otorgan para la Ley de Bosques y para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y en este sentido, Matías, venimos hablando mucho de el RIGI y su tratamiento en el Senado de la Nación. Sabemos que vos has hecho un análisis muy pormenorizado y actualizado acerca de cómo está hoy el RIGI después de haber pasado por diputados, de estar siendo tratado en senadores, en cuanto a las cuestiones ambientales. Digo, ¿ha habido modificaciones como se ha dado en otros ámbitos?
Bien, bueno, la verdad es que el RIGI no ha tenido ningún tipo de modificación en cuanto a las implicancias ambientales que podría tener. La que voy a resaltar en realidad es la modificación que se esperaba que se diera, porque si no iba a haber como un problema ya en la cuestión legal, es que antes el RIGI no importaba si las provincias y municipios se adherían a este régimen, y ahora eliminaron básicamente ese párrafo del artículo en cuestión. Entonces ahora sí haría falta que las provincias se adhieran al régimen. Luego, en el resto de las cuestiones, siguen, por ejemplo, sin pedirse evaluaciones de impacto ambiental ni evaluaciones de impactos acumulativos. No hay sanciones previstas por violar normas ambientales. El Estado no puede regular nada sobre el suministro de insumos, procesamiento, transporte ni disposición final del producto de estos proyectos. Y acá, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto tiene que ver con el ambiente? Bueno, porque, por ejemplo, si las empresas tienen, imaginémonos acá un caso muy puntual, concreto, como el de Córdoba, que pasó con el gas ahora hace poco, que pasó en realidad en gran parte del país. El Estado tuvo que regular el suministro de gas de un insumo a los distintos proyectos, es decir, a la industria, a las estaciones de servicio y demás. Bueno, de acá a 30 años, si tuviéramos un caso similar, el Estado no podría regular la cantidad de gas, es decir, no le podría bajar la cantidad de gas que reciben estos proyectos por sobre encima de las personas. Es decir, los proyectos tienen garantizado ese suministro. Lo mismo si pasaría, por ejemplo, para el caso del agua, ante un proyecto de mega minería que sabemos que consume un montón de agua. El Estado no podría regular el uso de agua de este proyecto porque está regulando el suministro de insumos. Y en caso de hacerlo, los proyectos estos de inversión podrían ir al CIADI, es decir, a tribunales internacionales, a demandar al Estado argentino. Entonces eso genera una gran problemática. Y acá atado con esto viene otra problemática más, que esta tampoco suele ser tan difundida, que es el hecho de que tampoco se podrían prohibir que las empresas, los proyectos estos grandes inversiones, si necesitaran hacer alguna obra de infraestructura para abastecerse o para transportar o para procesar el producto que están realizando, no se le puede prohibir esa obra de infraestructura. Es decir, si justo necesitan hacer una obra de infraestructura que tiene que pasar por un parque nacional o que tiene que pasar por algún lugar donde legalmente, ambientalmente no se puede, entraría en jaque la ley. Porque esta ley habilita, les dice que no se puede impedir ese tipo de obras. Entonces acá esto podría generar de nuevo más problemáticas ambientales de las que solemos tener. Y a esto también se le suma el hecho de que la ley Bases también plantea que las audiencias públicas se pueden reemplazar por instancias más idóneas. Entonces nosotros sabemos que justamente todo este tipo de proyectos que tienen grandes impactos en los territorios, la audiencia pública dentro de todo es lo que la población, la comunidad local, tiene para poder decir, para defender un poco lo que quiere como desarrollo productivo en su lugar, en sus tierras. Bueno, de esta manera, si se sacan las audiencias, no podríamos tampoco tener espacios prácticamente en la población para decir, che, este tipo de proyecto en un parque nacional, che, este tipo de proyecto en tales lugares donde no se puede, no puede estar. Entonces entraríamos ahí en graves problemas y de nuevo, si algún estado provincial o municipal decide que no se pueda construir esa obra de infraestructura, los proyectos de inversión se pueden ir a el CIADI, a tribunales internacionales y decir, che, me estoy viendo afectado por este tipo de política y tienen que, básicamente, bueno, ya sabemos generalmente cómo fallan los tribunales internacionales en los casos argentinos. Entonces acá tenemos graves problemas realmente.
Matías, esto que estás mencionando, estas modificaciones que implica el RIE a nivel ambiental, con los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas, ¿no entra en conflicto directo con leyes que ya están aprobadas y leyes que de algún modo regulan todo esto?
Claro, esto entra justamente en conflicto con otras leyes, y bueno, y ahí entraría el problema, justamente de que el RIE termina abriendo como un paraguas en el cual van a empezar a haber un montón de cosas que van a quedar como en grises. Una ley dice algo, otra ley dice otra cosa. Y el tema es que se va a terminar de decidir en tribunales internacionales, no locales. Y ahí es el principal problema de esto.
Claro. Sí, es complicado entonces pensarlo por fuera del territorio, digo, porque si las determinaciones las van a tomar cortes internacionales, con el poco conocimiento que pueden llegar a tener de las problemáticas que acusa cada territorio, cada población, cuáles son los reclamos particulares, ¿no?
Sí, tal cual. Y a mí lo único que se me viene siempre son las cuestiones prácticas de lo que qué viene sucediendo generalmente y los proyectos de inversión o las empresas y demás generalmente hacen y después piden disculpas.
Claro.
O hacen y después lo tenemos que ir a judicializar desde las poblaciones y esperar un montón, pero mientras tanto, como bien dijiste hace un rato, los daños ambientales ya se hacen y los daños ambientales no tienen vuelta atrás muchas veces. Entonces entramos en estos grandes riesgos de que, bueno, por ahí ellos dicen ahora, por el RIE yo puedo hacerlo, lo empiezan a hacer, vamos, lo judicializamos y demás, tal vez ganemos, y en el caso de que ganemos ya se hizo un impacto gigantesco en el territorio que no va a tener vuelta atrás.
Sí, sumado me imagino eso que las grandes empresas, las grandes corporaciones ya tienen previsto seguro estos conflictos legales y tienen una gran infraestructura y muchos abogados para llevar adelante estas cuestiones, estas disputas legales y judiciales, a diferencia de lo que puede ser una comunidad en un territorio determinado.
Claro, recordemos que el RIE está pensado para proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares. Esto viene justamente de la mano que, claro, son proyectos que tienen los recursos suficientes para afrontar cualquier tipo después de problemática legal que puedan llegar a tener. Mientras que, claro, las poblaciones locales no contamos con la misma cantidad de recursos, ni con los profesionales, ni con todas las técnicas que suelen tener estos proyectos de inversión.
Matías, está claro que desde el punto de vista ambiental, que tiene que ver cuando hablamos de ambiental, estamos hablando de la calidad de vida de las personas, ¿no? De su salud, de su alimentación. Desde el punto de vista ambiental, decía, el RIHI está claro hacia dónde va, los privilegios que otorga a las grandes empresas, no estamos hablando de pymes, sino de transnacionales. Digo, desde el punto de vista económico, que muchas veces desde el ambientalismo suele entrar en conflicto esta dicotomía por ahí falsa de economía o ecología, digo, desde el punto de vista económico, ¿realmente el RIHI, este paquete, trae alguna perspectiva de progreso, de riquezas para el país, estrictamente desde lo económico, digo?
Bien, estrictamente desde lo económico, el RIHI, ¿no?, es un régimen de incentivos que busca dar esto, certidumbre y un sistema de protección de derechos adquiridos a estos proyectos de inversión, ¿no?, que va a durar 30 años. Generalmente están apuntados a proyectos de exportación y los incentivos que se dan son tributarios, es decir, de impuestos, van a recibir una baja de impuestos del 35% de las ganancias al 25%, no van a pagar IVA, no van a pagar ingresos brutos, impuestos al débito y al crédito. Después, en cuanto a cambiario, van a tener el 100% de la disponibilidad de divisas a partir de cuando empiezan a exportar. Es decir, nosotros el régimen, el RIHI, para que se entienda, está creado más que nada para que entren dólares al país, lisa y llanamente, ¿no? Necesitamos que entren dólares para pagar la deuda y para pagar los insumos que necesita nuestra industria en general. Bueno, pero si nosotros le damos a estos proyectos que nosotros estamos diciendo que queremos que ingresen dólares, el 100% de disponibilidad de divisas, es decir, que ellos cuando a partir del tercer año empiecen a exportar, el 100% de los dólares no hace falta que lo ingresen al país, me parece que va en contramano de este objetivo que es que ingresen dólares. Generalmente lo más probable que pase es que las empresas, mayoría de los proyectos de inversión, si bien va a haber nacionales, van a ser multinacionales, se van a girar los dólares hacia afuera. Entonces los tales dólares no van a entrar. Después también tenemos un problema de que se busca también, supuestamente, decir que generar empleo, favorecer empleo. Bueno, el RIHI no establece ningún tipo de meta, por ejemplo, de creación de empleo. No dice, che, al menos tienen que generar tantos empleos locales. Tampoco establece ningún tipo de meta de consumo de industria nacional. Es más, al contrario, libera las importaciones para que puedan comprar todo afuera, al punto que también pueden comprar bienes y tecnología utilizada, es decir, ya usada, obsoleta, que es obsoleta en otros países del norte generalmente, que va a venir hacia los países del sur. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso va muy en contra del desarrollo que nosotros buscamos para nuestro país. Es decir, el RIHI no plantea en absoluto generación de empleo local, ni encadenamiento productivo para agregar valor, ni tampoco transferencia tecnológica. Por lo cual es un régimen que no dejaría mucho más que las regalías y que el impuesto a las ganancias para el país, cuando podría dejar un montón de cosas más. De hecho, acá también hay un combo que me gustaría mencionar, es que la ley bases modifica también la ley de hidrocarburos. Y dentro de la ley de hidrocarburos elimina el mínimo de regalías. Es decir, ahora las regalías de las licitaciones de hidrocarburos las van a establecer las mismas empresas. Entonces, se puede dar el caso en las cuales las regalías que ahora paguen los hidrocarburos sean mucho menores y al mismo tiempo tampoco paguen, porque esta es otra de las cosas, el RIHI hace que no paguen nada de retenciones, de impuestos a la exportación, de derechos a la exportación a partir del tercer año. Entonces, generalmente, nada, desde lo que nosotros analizamos es que no nos va a quedar mucho y las posibilidades de desarrollo realmente van a ser muy pocas.
Matías, por último, de mi parte, consultarte desde tu perspectiva como economista. Estos últimos viajes que realizó el presidente de Argentina, Javier Milei, a Estados Unidos, donde estuvo con Mark Zuckerberg, donde ya sabemos que se ve también con Elon Musk. Bueno, hay ahí claramente una intención de de seducir, digamos, estos grandes de la tecnología para que a través del RIHI puedan venir a invertir, entre comillas, como se le llama.
Sí, claramente. Más que nada, con Mark Zuckerberg no sé mucho, pero sí de Elon Musk, que vienen por el litio argentino. Justamente el RIGI lo que hace es separar dos tipos de proyectos, los que son de 200 millones de dólares o más, o los que son de más de 1.000 millones de dólares. Estos segundos los cataloga como exportaciones estratégicas de largo plazo y están apuntados hacia mercados en donde Argentina hoy en día no es tan relevante y que en un futuro puede llegar a serlo, ¿no? Mercados de exportación. Y ahí entra el litio, claramente, que es un mineral estratégico en esta transición energética que necesita el mundo entero, y Argentina también, pero el mundo en particular, en su totalidad. Y claro, en este caso, ahí entrarían los proyectos, sí, de litio de Elon Musk a venir a sacar litio desde este caso. Imagínense que las mineras han decidido también aumentarse del 3% al 5% las regalías en caso de que se apruebe el RIGI. Es decir, los beneficios que van a tener realmente van a ser muy, muy grandes para que ellas mismas digan, che, nos aumentamos un poco las regalías.
Bien. Matías, la última pregunta y ya te liberamos desde ya agradeciéndote tu tiempo. ¿Es una falacia de que no puede haber desarrollo económico sin salvaguardar los bienes naturales?
A ver, de nuevo, ¿es una falacia?
Sí, digo, esto de que no es posible desarrollar un país económicamente si mientras tanto también se protegen los ecosistemas, los bienes naturales.
Bien, yo creo que eso es claramente falso. Yo creo que podemos desarrollarnos protegiendo. Es más, yo creo que es lo que deberíamos hacer y lo que es necesario para crecer de manera sustentable también en el tiempo y para evitar grandes problemáticas que vienen, que ya han venido, como puede ser un claro ejemplo la sequía que tuvimos el año pasado, que tuvo un claro impacto económico, que fueron casi 20 mil millones de dólares menos por las cosechas. Bueno, también los impactos que ya lo vemos desde el sector, desde el agro también, las grandes deforestaciones, las inundaciones, el dengue que tenemos ahora. Son todos impactos que están relacionados a nuestros modelos productivos. Y nuestros modelos productivos están muy relacionados justamente con el impacto ambiental que estos generan. Así que creo que es muy, muy importante el hecho de contemplar el impacto ambiental que tienen los modelos productivos que llevamos a cabo y que claramente son dos partes de una misma moneda, lo que es el ambiente y la economía, y no son una dicotomía como nos quieren hacer creer.
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu participación aquí en la columna de Sala de Prensa Ambiental, y qué interesante poder conversar de estos temas desde la economía, pero con una perspectiva que contemple los derechos ambientales, ¿no?
Así es. Le agradecemos a Matías su tiempo y su claridad en los conceptos. Gracias, Matías. Seguramente te estaremos convocando nuevamente en alguna oportunidad.
Muchas gracias a usted, realmente. Muchas gracias por el espacio y por tratar estos temas que son tan importantes hoy en día, poder darles difusión. Gracias.
Gracias, Matías. Bueno, Dani, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, entonces, en Sala de Prensa Ambiental en Subversiones.
Así es, Cami, nos encontramos el lunes próximo.
Bueno, esperemos que desde más acá y no desde el más allá como ahora.
No, nos iremos acercando de a poco siempre y cuando el operador Pecas lo permita.
Chao, Dani, muchas gracias.
Nos vemos. Chau, chau.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.